Bien, vamos a conversar ahora con Gustavo López. Él es precandidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria. Nosotros diariamente hablamos con alguno de los candidatos, en este caso lo hacemos con Gustavo López. Gustavo López, Daniel Cazuela, un gusto hablar con usted, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, bueno, usted tiene toda una trayectoria, ¿verdad?, en tareas de gobierno y en tareas administrativas gubernamentales, pero nunca como candidato, ¿no? ¿Esta es la primera vez?
Es la primera vez, después de tantos años, después de haber sido interventor del CONFER, secretario de Cultura de la Ciudad, subsecretario de Cultura, de estar 7 años como subsecretario en la Presidencia de la Nación, es la primera vez que tengo la posibilidad de presentarme como candidato.
Bueno, cuénteme un poquito, ¿y qué lo motivó a esto?
A ver, me parece que había llegado, primero, yo vivo en esta ciudad, conozco esta ciudad, amo esta ciudad, fui 4 años funcionario en esta ciudad, y la verdad que padezco esta ciudad. Sí. Me parece que estaba en condiciones políticas y en condiciones personales, en condiciones políticas que después de tantos años y habiendo hecho una construcción política a través de Forja en los últimos años, que es el partido que constituimos en los últimos años, algunos que nos fuimos del radicalismo y apoyamos al Frente para la Victoria, después de haber construido en política y uno llega a un momento de maduración también personal que dice, es ahora, este es el momento. Y un grupo de sectores políticos de la ciudad me vinieron a proponer que les parecía que yo tenía que encabezar una alternativa, algo así como la transversalidad dentro del kirchnerismo. Así que bueno, aquí estoy, apoyado por distintas fuerzas políticas de la ciudad, avanzando en una candidatura que me tiene realmente muy contento, trabajando mucho. La verdad que hemos transitado y hemos construido una buena alternativa.
¿Qué ve bien de la ciudad y qué ve mal?
A ver, mi diferencia con el macrismo es básicamente conceptual. Sí. Yo creo que la ciudad más rica de la Argentina es la ciudad más injusta de la Argentina y que con un presupuesto de 85 mil millones de pesos se debieron haber construido viviendas. No puede ser que 5 mil chicos todos los años tengan problemas para estudiar en el sur de la ciudad o que las condiciones del sur sean tan diferentes a las condiciones del norte. Entonces, nuestra situación o nuestra diferencia es conceptual, porque uno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo con las bicisendas, podremos discutir si deben ser de una sola mano, queremos que se expandan a toda la ciudad.
No, que
uno,
sean de una sola mano, yo creo que no hay que discutirlo, hay que hacerlo, por eso es un peligro total. Yo se lo he dicho a la gente de Macri en varias oportunidades eso.
O el Metrobús que alivia un poco problemas de tránsito. Ahora, para nosotros el problema es que el gobierno no gobierna, que se ha retirado, que no hay que no hay mediación en los conflictos. Entonces,
¿cómo es eso que no hay mediación en los conflictos?
Mire, si el gobierno no construye vivienda, cuando digo mediación en los conflictos no es necesariamente en las peleas. Sí, sí. Lo que quise decir es el Estado debe reorientar los recursos que se generan. Sí. Y esa es la política pública. Si acá se generan 85 mil millones de pesos, no puede uno dejar librado exclusivamente al mercado inmobiliario la construcción de viviendas. Porque el mercado inmobiliario, razonablemente, lo que va a perseguir es un fin de lucro. Porque algunos son muchos los que compran para ahorrar. Entonces, es una ciudad donde se construyen viviendas y faltan viviendas al mismo tiempo. Porque el Estado no existe. No está presente construyendo viviendas, haciendo barrios, urbanizando, entonces quedan las fuerzas del mercado haciendo lo suyo. Este es el único distrito del país donde la educación privada está por encima de la pública. La media de la Argentina es 75% van a la escuela pública y 25% a la privada. Acá es 52% la privada, 48% la pública. Creo que hay una retirada del Estado, sobre todo una especie de abandono de lo público. Y mientras la economía funcione, la gente no lo nota tanto, porque, por ejemplo, los servicios educativos usa más el privado que el público. Ahora, cuando se producen crisis, como ya vivimos en Argentina en el 2001, cuando uno se da vuelta y el Estado no existe, bueno, estas son las diferencias que tenemos. Yo creo que ha habido poca inversión de acuerdo al producto bruto que tuvo la ciudad. Sí. No hubo demasiadas obras de infraestructura. Estoy de acuerdo con los pasos bajo a nivel, que no se hicieron subtes. Digo, estoy de acuerdo con el Metrobús, pero el problema del tránsito son los subtes, que es un trabajo a largo plazo. Y nosotros queremos una...
Claro, ¿y a dónde parar los autos, no? Porque el que viene de bueno, la provincia le hace el subte, pero ¿a dónde lo deja? Cuando vuelve se quedó sin la rueda.
No, hay que hacer estaciones de transferencia, digo, claro. Hay que poner lugares donde la gente lo pueda dejar de manera segura. Es decir, planificar una ciudad, uno la tiene que planificar a 15, 20 años. El problema es que si uno está pensando solo en la elección que viene, nadie se pone a planificar. Porque la elección que viene es a 4 años y la planificación es a 15.
¿Cómo ve el tema de las villas? Me refiero porque en las villas hay grandes negocios, ¿no? Hay señores que tienen edificios ya armados. En la 31 hay edificios de 5 o 6 pisos alquilados, donde roban luz, roban todo y están llenando de oro algunos, con el dolor de la gente indocumentada que va a alquilar ahí porque no le tiene una propiedad. Bueno, ¿qué hace con eso? ¿Hay que estropearlo eso?
Yo le digo lo que hice todas estas semanas. Estuve en la Villa 31, estuve en la Villa 21-24, estuve en el barrio Cibraños y estuve en el barrio Piletones. Sí. Pero no estuve con los que construyen 5 pisos, sino con aquellos que viven en condiciones...
Con los que pagan en los 5 pisos, por ahí.
Claro, entonces, es la misma falta de Estado. Si el Estado no está presente, alguien va a gobernar la vida.
Claro.
Y la vida se gobierna de manera violenta si no hay un Estado que medie en los conflictos. Entonces, mi posición es la urbanización de la villa, la incorporación de la villa como barrio a la ciudad, porque además es la única manera de controlar el descontrol que significa construir 5 pisos para arriba. Digo, claro. Hay que hacer calles, hay que poner agua, luz, cloacas. Mucha gente, la mayoría, está dispuesta y en condiciones de pagar una cuota.
Claro, si ya la está pagando.
Claro.
Muchos ya la pagan para vivir ahí, ¿eh? No están gratis.
Pero ¿qué va a ser gratis? Y es, digo, en muchos casos es el mismo precio que un departamento.
Por eso.
La diferencia es que la persona que paga lo que otro pagaría por un departamento lo hace allí porque no tiene garantía.
Y no tiene documento por ahí.
Exactamente.
Ahora digo yo, ¿pero cómo lo va a solucionar? ¿La va a expropiar la villa directamente? ¿Va a pasar a ser poder del Estado o del gobierno de la ciudad?
No, porque ahí hay un pedazo de villa en general que es de la ciudad, otro pedazo que es del gobierno nacional.
Bueno, eso es ponerse de acuerdo, ¿no?
Exactamente.
Si no, sigue un vivo llenándose de oro ahí.
De eso se trata, de ponerse de acuerdo y hacer planes. Ahora, como urbanizar la villa, vuelvo a repetir, porque estas son las diferencias que nosotros tenemos con el macrismo. Como urbanizar la villa lleva tiempo, mirar para otro lado hace que el problema sea grande, no que no exista.
No,
entonces, básicamente nosotros creemos que con los recursos, salvo el subte, que no se puede hacer con los recursos propios porque no alcanzaría, porque si usted tiene que hacer escuelas, si usted tiene que urbanizar las villas y si usted tiene que arreglar los hospitales, se acabó la plata.
Claro.
Hay un candidato, a mí dicen que tiene una propuesta y yo tengo exactamente la misma. Bueno, el subte es un crédito del exterior y en mi caso yo diría a través de un fideicomiso para que nadie lo pueda tocar, porque usted sabe que Macri pidió un crédito de 300 millones de dólares para hacer el subte y 2 años después la legislatura se lo dejó usar para gastos corrientes. Es decir, pedimos un préstamo en dólares y la gastamos en arreglar una plaza y ahora la debemos en dólares. Entonces, esa plata solo tiene que estar exclusivamente...
O sea, la plata que se pidió para subte se gastó en hacer una plaza, para bueno, arreglar cosas.
Gastos corrientes.
No, está bien, entre otras cosas.
Sí, sí, 300 millones de dólares en gastos corrientes. Por eso cuadruplicó la deuda externa. Cuando en realidad eso, el mecanismo es, bueno, hagamos un fideicomiso y nadie la puede tocar. Los famosos 10 kilómetros por año se convirtieron en 240 metros, lamentablemente, que fueron la inauguración de las estaciones existentes. Entonces, yo digo, uno puede discutir obra por obra y en alguna estar de acuerdo y en otra no, pero la diferencia es conceptual. Nosotros creemos que en este momento de la Argentina, con la recaudación que tiene la ciudad, se pudo haber hecho una transformación importantísima que no se hizo y se perdieron 7 años. Por eso queremos cambiarla.
¿Cómo va a manejar la salud en Capital Federal el tema de los hospitales?
Mire, primero hay que recuperar el grado de deterioro que tienen, de inicio, en algunos casos, en la mayoría de los casos, y después de falta de personal de enfermería, por ejemplo. Los hospitales deben funcionar doble turno, no puede ser que solo funcionen a la mañana. Y en el mientras tanto, yo tengo una propuesta novedosa. En el mientras tanto, si usted tiene una urgencia, el hospital lo atiende. ¿Sí? Si usted tiene una operación programada, le dicen, venga dentro de 8 meses que tiene turno para operarse la vesícula. Bueno, yo lo que sostengo es, como la salud es un derecho y la ciudad cobra impuestos, yo haría convenio con todas las obras sociales y si el hospital no está en condiciones de hacerle la operación porque no tiene turno, se opera en cualquier sanatorio de una obra social y se le paga por nomenclador.
A usted le queda claro que lo van a acusar de privatizar la salud, ¿no?
Sí, pero no es eso.
Digo que lo van a acusar. Yo estoy de acuerdo con que la salud es un derecho, ¿eh?
Y bueno, lo que estamos
haciendo con usted, digo lo que le va a pasar.
Sí, pero mientras arreglamos todo, digo, ¿hoy qué es lo que pasa? Hoy no se atiende. Claro. Digo, salvo que se convierta en una emergencia, entonces, el que tiene obra social va a la obra social. El que no tiene obra social va al hospital. Pero si no es una emergencia, tarda 9 meses en operarse.
Claro.
Entonces, ahí estamos discriminando.
Hay que ver dónde lo envían. Está bien.
No hay que discriminar. Y si viene alguien de una obra social, el hospital lo atiende y le cobra por nomenclador. No es que no le cobra. Entonces, lo que digo es reciprocidad para aquel que está menos favorecido. Vuelvo a decirle, mientras hay una política de arreglo del sistema de salud, los CESAC, que son, digo, eso hay que ponerlo a funcionar de manera inmediata, son los centros de atención primaria, hay 45. Si eso funcionaran, esas famosas salitas, nosotros el 40% de las consultas del hospital se eliminan.
López, si no está muy apurado, me espera el informativo, porque quiero hablar del hospital de Lugano, quiero hablar de la seguridad y algunas temitas más. ¿Tiene tiempo?
Sí.
Un segundo, el informativo y estoy con usted, gracias. Bien, estamos conversando con Gustavo López, él es precandidato a jefe de gobierno. López, gracias por esperarnos, ¿eh?
No, gracias a usted.
Bueno, cuénteme un poquito de temas serios, ¿no? Seguridad, policía metropolitana, policía federal, ¿cuál es su idea?
Por un lado, la seguridad no es solo un tema policial. Quiero aclarar esto porque...
Sí, por supuesto.
Si uno tiene un Estado presente, lo que queda en materia de seguridad es solo una parte.
Claro.
Yo creo en la complementariedad de la policía metropolitana con la policía federal.
Sí.
La policía metropolitana nació no como complementaria, sino como competencia.
En realidad, según el gobierno, salió porque el Estado no le daba a la Policía Federal y tuvo que armarse su propia policía, alegando que le dejaban zonas liberadas.
No,
¿usted se acuerda de eso?
Yo soy de los que creen que tiene que pasar las comisarías a la ciudad. ¿Sí? Yo parto de la base que para mí las comisarías tienen que estar en la ciudad. Mientras eso se discute, mientras eso se acuerda, mientras el propio Congreso modifica la ley Cafiero, que dice otra cosa...
Sí.
Me parece que la metropolitana debe ser un complemento de, es decir, debe actuar en complementariedad. Con esto quiero decir que cuando acá se planeó la metropolitana, se planea en términos de igualdad, y esto carece de sentido. Si nosotros no necesitamos otra guardia de infantería, nosotros ya tenemos una guardia de infantería. Nosotros necesitamos una metropolitana que haga inteligencia sobre un delito, porque para eso está la federal. Ahora sí necesitamos una policía de proximidad, una policía de prevención y una policía que complemente con la federal y esté donde la federal no está. Entonces yo le cambiaría el tono, el sentido, para trabajar de manera complementaria y en combinación hasta tanto se discuta un traspaso definitivo, por lo menos. Vuelvo a repetir, solo del tema comisaría.
Claro. ¿Y el tema de la droga?
¿El tema de la...?
De la droga en Capital Federal, con estas denuncias de cocina. No, por supuesto. Pero tiene tarea también, ¿no? El gobierno de la ciudad, ¿en eso o no?
Sí, el tema es el siguiente. Yo creo que sin descentralización es imposible avanzar en cosas más puntuales de la ciudad.
Sí.
Es decir, nosotros tenemos votada una ley esa ley no se cumple, que es la ley de descentralización. Si uno tiene...
¿Usted se refiere a los municipios directamente?
Yo me refiero a las comunas.
Sí, sí, comunas o municipios, claro.
Exacto. Si tuvieran poder real, podrían trabajar el territorio como se debe trabajar.
Sí.
Yo, jefe de gobierno, profundizaría la descentralización en las comunas, haría una vez por semana una reunión en cada comuna. En las reuniones de las comunas participarían lo que se llaman los consejos consultivos, es decir, la sociedad civil. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Todo eso existe, pero no funciona. Entonces es muy difícil avanzar. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar la policía? Bueno, yo soy de la idea de tener un control sobre las policías en el territorio por parte de la sociedad civil. Y hay instituciones como los consejos consultivos de las comunas, que está formado por la sociedad civil. Yo voy a un barrio y me dicen, acá hay un dealer. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada con esto, no pasa nada con esto. Bueno, cuando la sociedad se pone en marcha y el poder político se pone a la cabeza de esa marcha de la sociedad y controla los estamentos de otros poderes, que son los que tendrían que ocuparse, me parece que podemos producir un cambio. En otras ciudades, la participación de la comunidad ha producido esos cambios. Digo, el tema de la droga no es solo una cuestión policial, porque si lo dejamos en una cuestión policial, la sociedad se retira. Yo creo que es una cuestión de toda la sociedad y de fuerte presencia del Estado articulando de manera diferente.
Claro.
Y después sí, hay que pedirle a la justicia y a la policía como brazo de la justicia que actúen en consecuencia.
¿Usted va a la interna con Recalde, con Ibarra? Y...
Con Recalde, con Ibarra, con Heller y con Cerruti.
Sí. ¿Y qué lo distingue a usted? ¿Por qué lo votamos a usted en lugar de votarlos a ellos? Cuénteme.
Mire, si bien tenemos una mirada en común todos, porque para eso son parte del mismo proyecto nacional, después cada uno representa una porción distinta. Si bien tenemos muchos puntos en común, sí, también representa una porción distinta. Yo creo que represento la famosa transversalidad.
Sí.
Otros representan más la centralidad del peronismo. Esto no significa que hay sectores del peronismo que no me acompañen o no me voten, pero me parece que el ciudadano...
¿Pero transversalidad qué? ¿La formación de sus equipos? ¿De qué manera?
La transversalidad es las diferentes corrientes políticas que conforman mi lista, donde hay peronistas, pero hay radicales, hay socialistas, hay movimientos sociales, hay independientes. Es decir, la riqueza del sector que a mí me apoya es la diversidad de origen.
Sí.
Con una propuesta concreta. Hay otros sectores que tienen otra riqueza de otra diversidad.
Sí.
En todo caso, somos cinco personas que cada uno puede mostrar lo que ha hecho cuando tuvo gestión, y a partir de allí la gente puede decidir, dentro de un programa más o menos parecido, porque por eso formó parte de un mismo frente, quién cree que lo puede representar mejor o quién cree que tiene mejor trayectoria. Entonces, cada uno pone su historia en consideración. Entonces yo digo, bueno, yo cuando fui secretario de Cultura compré la Oficina del Arte, el
cine. O sea, que si usted, si vamos por la historia, usted viene punteando, ¿no?
Bueno, yo me tengo confianza con la historia que tengo, después la gente decidirá.
Claro. No, si es por la historia, digo, historia no hay duda, si lo conocen que tiene una larga trayectoria, ¿no?
Esto es un poco lo que nos dice.
Bueno, y después como... si gana van todos juntos igual, gane el que gane.
Absolutamente. Conformaremos los mismos planes, trabajaremos con los mismos equipos. Alguno será el vicejefe o vicejefa del que gane, y en eso estamos trabajando.
Todos unidos triunfaremos. López, un gusto charlar con usted.
Igual.
Lo voy a molestar el domingo, así me cuenta qué le pareció la votación.
Cómo no, muchas
gracias. Que le vaya muy bien, hasta luego.